tengo en la línea al doctor Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional, un organismo impulsado por la Universidad de Oxford. Él fue cabeza del Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Se encarga de medir la pobreza, por ejemplo, y la efectividad de los programas sociales, y es uno de los organismos desaparecidos por este régimen. Doctor, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, querido Carlos. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás, mano?
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Ha sido exitosa la política de aumentos al salario mínimo, tanto de López Obrador como de Claudia Sheinbaum, en el sentido de que no han desatado la inflación y han mejorado las condiciones de la gente?
A ver, yo creo, Carlos, que sí.
Sí, yo también, por eso te lo pregunto.
Yo sí creo,
pero como tú eres mi maestro, ¿no? A ver. Si no me lo avalas tú, pues me da pena, ¿no? Entonces, me parece que han logrado desmontar pues esa teoría económica que decía que si subías los salarios mínimos por decreto, mucho más allá de la inflación iba a alcanzar a los salarios, y no sucedió, ¿no?
No sucedió porque, por muchas razones, Carlos, nosotros desde el Coneval, cuando estábamos en el Coneval, insistíamos mucho que el salario mínimo estaba muy bajo y podría ser una palanca de incrementos de salarios más amplios, pero le tenía miedo la gente de que la inflación subiera, de que el desempleo subiera, como nos decían en ECO1.
Porque era un superpostulado del liberalismo económico, ¿no?
Sí, y yo entiendo un poquito la postura por dos razones. Una, porque cuando nos pegó la inflación en los 80s, después de la borrachera populista de López Portillo, hubo que tener cuidado en la inflación, en los balances fiscales. Yo entiendo un poquito de dónde viene. Y la segunda cosa que también entiendo es que el salario mínimo, si tú te acuerdas, Carlos, en los años previos se había ligado a otros precios. Las multas y muchas cosas subían con el salario mínimo. Y si tú hubieras subido el salario mínimo de esa manera, con esas restricciones, es posible que la inflación se hubiera subido. Y es la razón por la cual en el gobierno de Peña Nieto se quitaron las ligas entre el salario mínimo y otros precios para poder aumentar el salario mínimo de una manera más libre. Entonces, el aumento del salario mínimo empezó a ser mayor que la inflación al final de Peña Nieto, todavía muy tímidamente, pero mayor que la inflación, pero obviamente con López Obrador el incremento fue mucho mayor y se probó, después de haber hecho el cambio normativo con Peña Nieto, que no tuvo efecto sobre la inflación y sobre el empleo. Por supuesto, es polémico, Carlos, pero yo sí creo, en resumen, que las medidas de salario mínimo han sido importantes para el ingreso laboral, que se puede ver. Si tú ves la gráfica del ingreso laboral, ha subido bien después de la pandemia hasta ahora. Entonces, yo creo que fue una buena medida, la verdad.
Uh-huh. ¿Ha reducido la pobreza este aumento al salario mínimo? O sea, pues mira, ¿es una de las cosas que explican la reducción de la pobreza?
Yo creo que sí. Si tú ves la pobreza laboral, que va muy ligada a estas medidas, la pobreza laboral, que también calcula el Coneval, si bien ha venido bajando, venía bajando desde 2014 al 2018, llega la pandemia, sube, ha continuado el descenso de la pobreza laboral, y en buena parte sí este efecto ha sido importante, ¿no? Los aumentos del ingreso laboral ha sido importante. Por supuesto, uno puede ver también retos. Por ejemplo, el empleo formal, Carlos, no ha subido lo suficiente, ¿no? Posiblemente en la frontera esto sea producto del salario mínimo, a lo mejor sí un poquito, pero el tema del empleo formal tiene que ver más con temas de crecimiento económico, tiene que ver más con temas de desregulación. Pero otra vez, yo sí creo que el incremento del salario mínimo tuvo que haberse dado, se dio y ha sido un elemento importante.
Ahora, debe seguir, porque lo que ha dicho la presidenta Sheinbaum es que quiere seguirlo aumentando de a 12% anual sin que la inflación pues se pase por ahí del 4%, 5% máximo. ¿Está retando a la teoría o todavía aguanta?
Mira, yo creo que está queriendo seguir, como dicen, estirando la liga. Ciertamente Me da la impresión que hay espacio para seguirlo subiendo, nada más que yo diría, ojo con eso. Si tú te acuerdas, el incremento de salario mínimo en 2019 en la frontera fue de 100%. Y se ha reducido el incremento. O sea, ya no son del 100% porque yo espero que les haya quedado claro que incrementos muy altos del salario mínimo eventualmente sí pueden pegar a la inflación y sí pueden pegar al desempleo. Entonces, en tanto siga la prudencia de incrementos, me parece que si cuidan bien la inflación puede seguir mejorando. Pero una cosa bien importante, Carlos, es, y también aquí la teoría tiene sentido, es si tú, o sea, no puede ser que la única vía de incremento de los ingresos de los mexicanos sea vía el salario mínimo. El mayor motor del incremento salarial es por la productividad. Y la productividad ha estado bastante de capa caída en los últimos años. Entonces yo diría, si queremos tener el objetivo loable de aumentar los ingresos de los mexicanos, además del salario mínimo, no se nos puede olvidar el incremento de la productividad que implica inversión, que implica educación de calidad, que implica desregulaciones, que implica el fomento a la inversión privada, esa parte no se nos puede olvidar, ¿no?
¿Crees que la votación de Morena tuvo que ver más con estos aumentos salariales, o tuvo que ver más con los programas sociales?
Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Si tú ves que tu ingreso laboral ha ido mejorando, y tú ves que además te dan para muchos actores un dinero adicional, yo creo que la suma de las dos cosas es muy poderosa, ¿no? Hemos discutido, Carlos, que en el sexenio de López Obrador, a los más pobres se les da ahora menos a programas sociales
Sí,
que hace
a la
siete
pobreza extrema,
años.
los de la pobreza extrema les fue mal, a los de la pobreza les fue bien, ¿no?
Pero a la pobreza extrema muy alejada, a lo mejor no vota, Carlos, no vota tanto. Entonces, el enfoque de programas, de apoyo a programas sociales a gente un poco más urbana, un poco más aglomerada en las ciudades, le pegó por dos vías. Votan más, Carlos, y reflejan mejor su punto de vista. El caso de adultos mayores es muy evidente para mí. O sea, si hay un programa que ha sido emblemático de López Obrador y que él lo supo desde el año 2001 que lo implementó en la Ciudad de México, es el programa de adultos mayores. Y ese le llega, Carlos, a todos los deciles de ingreso. Entonces tú puedes observar y escuchar el apoyo a López Obrador y al régimen de varios adultos mayores que están en el décimo, noveno, octavo, sexto, séptimo decil. O sea, a pesar de que el apoyo a los más pobres ha sido menor, sí te generaste un buen respaldo vía adultos mayores de una parte importante de la distribución del ingreso, ¿no?
Ahora, ¿el T-MEC te obligaba a aumentar los salarios mínimos?
Fíjate que no me acuerdo, la verdad, que no sé cómo
Y en
contestarlo
ese
porque no me
sentido,
acuerdo.
¿qué
Yo creo
porcentaje
que
de los
sí,
trabajadores
Jorge.
sí ganan el salario mínimo? Porque una de las cosas que también se argumentaba es que ya muy pocos ganaban el salario mínimo, pero parece que sí tuvo un impacto, ¿no?
Es que acuérdate que subir el salario mínimo tiene dos impactos, al menos. Uno, el directo a la población que gana el salario mínimo y que es formal. Entonces, si tú ganas el salario mínimo y eres formal, a partir de 2025 vas a tener que aumentar el 12% para esas personas. Si bien la cifra de población formal que gana el salario mínimo no es muy alta, el segundo efecto es mayor, que se le llama el efecto faro. Es decir, si tú ves. Si el anuncio que se da es que el 12% hay que incrementar, esa parte, el resto de los trabajadores dicen, a ver, si se está aumentando 12, pues a mí también, aunque no gane el salario mínimo. Entonces, el efecto faro ha sido, me parece, más importante que simplemente contabilizar a los que ganan salario mínimo y que no son tantos en la economía mexicana, empleo formal, ¿eh?
Oye, ¿esto va a mejorar las finanzas del IMSS? O sea, ¿le entra más lana al IMSS?
Sí, porque tú recaudas más, o sea, tienes
Sí.
el patrón.
Significativamente, o sea, como para sacar de al IMSS de la bronca o para financiar,
No,
pues,
no,
todo.
no, 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 no,
No.
no, 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 no para, no para, no. El IMSS tiene que financiarse de otra manera porque no, sobre todo con todo lo que quieren hacer con el IMSS Bienestar, ¿no? Pero ciertamente tú aumentas los salarios formales y tú y tienes que recaudar más, ¿no?
¿Tiene una bronca de informalidad este gobierno? O sea, de que los empleos son cada vez más precarios, sin prestaciones, etc.
Mira, la informalidad es 54%, Carlos. O sea, entonces déjame entrar a la parte negativa. Hablamos de la parte positiva. La parte negativa es, en el gobierno presente y en los pasados, no hemos podido mejorar el tema de la formalidad, que sigue siendo hoy 54% de los trabajadores. Es decir, y a lo mejor el salario mínimo en algunos casos eso lo empeora, porque si te suben demasiado el salario mínimo o el trabajador te pide muchos salarios, igual ya dejas de contratar alguno. Posiblemente en la frontera pasó esto. Pero el tema de la informalidad es uno de los retos más importantes del mercado laboral mexicano que no hemos podido resolucionar ni en este gobierno ni en los anteriores, y que requiere un cambio, que requiere varios cambios, Carlos, todos ellos bien complicados. El segundo reto del mercado laboral, ya que estamos hablando ahora de los problemas, es la participación laboral femenina, ¿no? Sigue siendo para un país del ingreso que tenemos una gran diferencia. Los hombres tienen una participación de 76% y las mujeres de 46%. Sigue siendo muy baja la participación femenina y otra vez tiene que ver con informalidades, tiene que ver con falta de apoyo a cuidados del hogar que requieren las mujeres, más guarderías, más estancias. Me parece que esos dos retos son importantes, junto con el de seguir subiendo el ingreso de la población trabajadora.
Muchísimas gracias, Gonzalo Hernández Licona. Gusto saludarte.
Te mando un abrazo, Carlos.
Igualmente, él fue encargado de Coneval, fue el líder de Coneval y ahora es director de la Red de Pobreza Multidimensional.